Prepárense, porque a partir de ahora nos lanzamos al infinito y más allá. Un extraño programa alimentado con un conjunto de conocimientos obtenidos mediante la observación y el razonamiento sistemáticamente estructurados y de los que se deducen principios y leyes generales. Sí, ciencia. Un tubo de ensayo en el éter para el que se necesita mucho de investigación sistemática y una buena dosis de locura también.
Y mirá lo que pasó con Galileo, porque él decía que la Tierra no era el centro del universo, sino que era el Sol. Y terminó confinado en su casa, preso, etcétera. Y nosotros enseñamos en la facultad hoy lo que en aquella época se decía que era una locura total.
Desde el presente, viajamos al pasado. ¿Y qué se creen? También tratamos de remontarnos hacia el mañana. ¡Qué gravedad, Newton, Para entender de dónde venimos, quiénes somos y hacia dónde vamos.
No tiene que imaginarse el espacio-tiempo como una tela tridimensional. Cuando todas las masas se mueven, producen estas arruguitas en la tela, que son las ondas gravitacionales.
Y donde siempre, pero siempre, preguntamos para aprender.
¿Sabés qué se necesita para hacer un buen lugar de física? Cuatro paredes y gente brillante adentro.
Al infinito y más allá. Una hora, bueno, casi una hora, de ciencia, salud y tecnología con Nora Bar por El Destape 1070. Bienvenidos.
Hola amigos, ¿cómo están? Nosotros aquí listos y preparados para esta aventura de todos los viernes. Hoy, Día Mundial de la Diabetes, porque es importante. Se calcula que en la Argentina, de los más o menos 5 millones, un poco más, de personas que padecen diabetes, 1.200.000 no lo saben. O sea, tienen diabetes, pero no fueron al médico, no hicieron sus controles, y los síntomas a veces no son tan evidentes, y bueno, entonces no lo saben y no están haciendo su control como deberían. La verdad es que para esto sirven estas fechas que se marcan en el calendario, para volver a hablar sobre estas cosas y recomendar que, así como se decía en algunos tiempos, por el corazón, conozca sus números de colesterol, etcétera, nunca viene mal saber cuáles son nuestros números de diabetes. Y no piensen que es un problema solamente de personas añosas o adultos. Hay muchos chicos, bueno, la diabetes infantil es conocida porque y tiene síntomas muy ostensibles, porque es la imposibilidad de producir insulina, que es la llave que hace entrar el azúcar, ¿no es cierto?, que circula por la sangre en las células. Pero hay chicos que están desarrollando también diabetes tipo 2, o sea, la diabetes llamada, entre comillas, del adulto. ¿Por qué? Porque una de las condiciones para desarrollar diabetes, este tipo de diabetes, es la obesidad. Y en nuestro país hay una cantidad muy grande, un alto porcentaje de chicos que tienen sobrepeso u obesidad. O sea, importante los controles médicos para descartar estas cosas, porque a veces, simplemente organizando los estilos de vida, ya se puede mejorar muchísimo el control de esta condición. Y esta semana, en este mundo al revés que estamos viviendo, el continente americano perdió su estatus de libre de sarampión. La OPS lo anunció porque ya hace un año que hay transmisión sostenida de sarampión en Canadá, México y Estados Unidos en particular. Allí es donde se produjeron más de 12.000 casos. En Canadá en particular, más de 5.000 casos de sarampión, una enfermedad que parecía recluida ahí en los libros de texto, porque gracias a las campañas de vacunación había sido eliminada del continente. El continente americano fue el primero del mundo en obtener esta certificación de libre de sarampión. Pero bueno, la falta de coberturas, las bajas coberturas, esta semana también la Sociedad Argentina de Pediatría dio un grito de alarma por las bajas coberturas de vacunación, no solo de la antisarampionosa, sino la antisarampionosa viene dentro de la triple viral, que se da entre otros momentos al ingreso escolar, donde menos de la mitad de los chicos están cumpliendo con las dosis de vacunas que les corresponden. Pero después hay muchas, la vacuna del HPV, la quíntuple que tiene la vacuna contra la tos convulsa, que en este preciso momento es motivo de un brote, hay un brote de tos convulsa con 123% de aumento de casos y 5 muertes. 5 chiquitos, muy chiquitos, de menos de 2 años, fallecieron por tos convulsa. Algo muy lamentable en enfermedades que pueden prevenirse con un pequeño pinchazo y que además el Estado ofrece en forma gratuita. Así que estamos en un mundo del revés, donde tenemos instrumentos para no enfermarnos, no los usamos, no protegemos a nuestros chicos, pero nosotros vamos a tratar de enderezarlo, este mundo al revés, y para eso nos vamos al infinito y más allá.
Al infinito y más allá.
Al infinito.
Al infinito
y más allá.
Más allá.
Al infinito y más allá.
Al infinito
y más allá.
Para aprender, imaginar y soñar, no hay edades. Al infinito y más allá. Ciencia, salud y tecnología. Con Nora Bar por El Destape 1070.
Muy bien, como hacemos habitualmente, les recordamos que, por supuesto, estamos hasta las 8 en punto en vivo a través del Destape en AM1070, también a través de TDA nos pueden seguir y del canal número 20 de Telecentro, además, por supuesto, de la transmisión en vivo en nuestro canal exclusivo en YouTube, El Destape Ciencia. Así nos buscan y allí también quedan alojados todos los programas completos del ciclo. Y si además de eso quieren disfrutar de los contenidos del programa o de los programas completos en formato de audio, lo pueden hacer, ¿cómo? Simplemente ingresando en www.norabar.com.ar. Allí se van a encontrar con todos los contenidos desplegados, talentos, noticias, las entrevistas y todos los programas completos, como les dije, www.norabar.com.ar. Y ahora sí es momento, como hacemos cada viernes, de abrir las vías de comunicación para que ustedes comiencen ya a participar con sus mensajes vía WhatsApp al 11-25-80-93-60, 11-25-80-93-60, vía Twitter en nuestras dos direcciones habituales, @alinfinito1070 y @eldestape-radio. Además, los leemos a través del chat de YouTube. Nora, si te parece, vamos rápidamente a la primera entrevista de esta tarde.
Así es, a velocidad supersónica, como es nuestra costumbre, para poder hacer vuelos así a vuelo de pájaro por las noticias, algunas de las noticias importantes en ciencia, salud y tecnología. Y esta semana se otorgó, como ya es tradición desde hace casi 20 años, el premio L'Oréal UNESCO a las mujeres en la ciencia. ¿Por qué es importante este premio? Porque todavía las mujeres no tienen tanta visibilidad por su tarea científica, a pesar de que son más de la mitad del sistema científico local. Pero en otros países, este premio se da en muchos países, otros países, otros continentes, hay menos mujeres que se abocan a estas tareas científicas, las tareas de la investigación. En el nuestro, por suerte, tenemos muchas en el sistema científico, pero con menos visibilidad y todavía con algunos obstáculos en su carrera. No es tan fácil emprender la carrera científica siendo mujer, pero que cada vez más y realmente en este momento no tienen nada que envidiar a la tarea que hacen los colegas varones, con trabajos de enorme calidad y reconocidos en todo el mundo. Y en este caso, bueno, las premiadas fueron Gabriela Pañuzat y Menush Arar. Menush o Menosh, no sé cómo se pronuncia, es un nombre iraní, es una matemática que trabaja en el virus del dengue, pero desde el punto de vista de los modelos matemáticos, ella ganó la categoría beca y Gabriela ganó el premio mayor. Y ya la tenemos del otro lado de la línea.
licenciada en Ciencias Biológicas y doctora en Ciencias de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Actualmente es investigadora principal en el Instituto de Investigaciones Biológicas, dependiente del CONICET y de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Y es además CEO de la empresa de base tecnológica Thermorelief.
Hola Gabriela, ¿cómo estás?
Hola Nora, qué placer, muchas gracias.
No, el agradecimiento es todo nuestro. Antes que nada, felicitaciones, este es un premio que quienes nos acompañan desde hace otros años saben que siempre tenemos un espacio para difundirlo y para hablar con las ganadoras, porque es un premio de un enorme prestigio, tanto en el ámbito local como en el ámbito internacional, y debemos decir que en el ámbito internacional las científicas argentinas son campeonas en Sudamérica. Se da todos los años a una científica por continente, y en el caso de América Latina, las científicas argentinas son campeonas, son las que más veces ganaron el premio L'Oréal UNESCO Internacional. Y bueno, en este caso es el premio local que premian, como el caso de ustedes dos, trabajos sobresalientes en su área. Y como decíamos, es un premio de enorme prestigio porque lo da el CONICET y la UNESCO. O sea, se revisan muy bien los antecedentes, los aportes de cada investigadora, y ser elegida para esto creo que debe ser una satisfacción enorme. ¿Cómo te enteraste y cómo tomaste esta distinción? ¿Te lo esperabas?
No me lo esperaba, fue una sorpresa. No me lo esperaba porque es muy difícil, como decís, es un premio sumamente prestigioso, y sabía además que más en estas circunstancias, que había muchas investigadoras con un montón de trayectoria que se habían presentado, se presentaron 124 proyectos. Así que bueno, fue una sorpresa y realmente es un honor. Y me enteré por una llamada telefónica que no atendí varias veces porque veía el número y no lo conocía, hasta que dije, bueno, algo pasa. Y bueno, y era el doctor Salamone, presidente del CONICET del otro lado, con la noticia. Así me enteré.
Qué lindo, me imagino. Un shock.
Sí. Un shock, sí. Sí, sí. Estaba bien definida la palabra. Corté y decía, bueno, entendí bien, es el premio, será una mención, no importaba, porque en realidad es todo un honor, hubiera sido también genial la mención, pero bueno, después chequeaba el mail para ver si realmente era así. Y sí, fue el premio L'Oréal UNESCO por las mujeres en la ciencia, y es realmente un honor enorme.
Así es. ¿Por qué no? Quisiera pedirte que nos cuentes de qué se trata tu trabajo. L'Oréal, por supuesto, y el CONICET difundieron ampliamente, pero quisiéramos saber de qué se trata y por qué se consideró tan valioso tu aporte, tus investigaciones.
Bien, este es un proyecto que en realidad se inició hace 12 años. Es un proyecto que se funda en un proyecto de investigación básica de muchos años, donde nosotros tratamos de elucidar lo que se llaman las bases moleculares de las respuestas de las plantas frente al calor. Es decir, a nivel de la célula, qué es lo que pasa con los genes, qué genes están prendidos, es decir, activos, qué genes se apagan, qué metabolitos se acumulan, en la respuesta de las plantas cuando son sometidas a calores muy extremos, como los que pasan durante las olas de calor, que terminan, lo que ocurre es una muerte celular, que se llama muerte celular programada, y eso es lo que en realidad es la base de lo que se ve después que pasa una ola de calor, por ejemplo, por un campo, que se ven las plantas con los tejidos muertos. Nosotros comenzamos entonces a empezar a acumular este conocimiento, a saber en realidad qué es lo que pasa en esas células, y cuando tuvimos un panorama bastante bueno y exhaustivo de qué es lo que ocurre a ese nivel, vimos que si nosotros frenábamos esta vía molecular, las plantas, que son plantas de laboratorio, así como existen los animalitos de laboratorio en mamíferos, para estudiar mamíferos, un ratón. En el caso de las plantas, hay también una planta de laboratorio que tiene un nombre particular que se llama Arabidopsis. Estas plantas sometidas a temperaturas muy, muy altas como 55 grados, por ejemplo, si nosotros frenábamos esta vía, podrían sobrevivir. Esas temperaturas son normalmente letales. Fue así como empezamos a ver que teníamos entre manos algo que más allá del valor académico podía tener también alguna implicancia como herramienta biotecnológica. Y por eso es que lo que proponemos en este proyecto es trasladar ese conocimiento a dos plantas modelo, como es el arroz y la soja, como para ver si realmente podemos aplicar esta tecnología y salvar a las plantas de las olas de calor.
Claro, no es necesario ser científico para darse cuenta o atisbar la importancia que tienen estas investigaciones en un mundo que se está calentando cada vez más. El último verano europeo fue profuso en noticias de olas de calor tremendas, que llegan justamente casi a 50 grados. ¿Qué ocurre, digamos, hay un cálculo, por ejemplo, de cuántas son las pérdidas que puede ocasionar? Porque uno podría decir, bueno, las olas de calor son tremendas, pero son cortas dentro de lo que dura el verano, son algunos días, cada vez son más repetidas, hay que decirlo, ¿no? Pero hay un cálculo de lo que se puede perder en la producción de un país por olas de calor.
Sí, hay varios cálculos. En general están estimados a nivel global. Por olas de calor se estiman unos 60 mil millones de dólares en pérdidas por productividad, en pérdidas directas, porque en realidad por las olas de calor se pueden perder, dependiendo de la intensidad del cultivo, entre un 15 y hasta un 50% de la productividad. Eso tiene ese impacto directo, pero también hay otras consecuencias como el incremento en los precios de los alimentos, la amenaza que constituye para la seguridad alimentaria, más allá de que también se estiman pérdidas por cada grado de incremento en las temperaturas medias globales, que eso también está ocurriendo y también tiene un impacto.
¿Las olas de calor cómo las definen? Porque no es necesario que lleguen a 50 grados como aplican ustedes en el laboratorio, ¿no es cierto? ¿Cómo la planta interpreta que ya el calor es excesivo y pone en marcha esta vía de muerte celular?
Bien, sí, eso es inherente a cada especie, es decir, cada especie tiene lo que se denomina una tolerancia térmica basal, que es lo que puede llegar a tolerar sin morir, y una tolerancia adquirida, que es lo que implica primero un periodo de aclimatación, entonces puede, es decir, cuando las plantas se someten a temperaturas subletales pero altas, eso dispara mecanismos moleculares que hacen que luego puedan aguantar un poquito más temperaturas extremas. ¿Cómo se definen esas temperaturas? Depende de la especie. Es decir, no es lo mismo una temperatura alta para trigo, que es un cultivo de invierno, que sí soportan igual olas de calor tardías, cuando están por ahí prontos a la cosecha, o para soja y arroz, que son cultivos de verano y que además están en regiones en el globo que soportan altas temperaturas. El tema es que las olas de calor, lo que por definición en realidad son eventos de temperaturas extremas que superan las temperaturas medias esperables para esa época del año. Entonces, muchas veces, si bien las plantas pueden soportar un poco más temperatura cuando son aclimatadas, muchas veces estas olas de calor vienen de golpe y sobre todo si están en las plantas en un periodo muy jóvenes, como de plántula, y esto ocurrió en Argentina con la soja durante 2 años seguidos, directamente mata todo y hay que resembrar. Entonces es una problemática realmente muy grave.
Y ustedes, a partir de este conocimiento, crearon, vos no solamente dirigís un grupo en tu laboratorio, sino que creaste esta empresa Thermo Relief. ¿Qué es lo que ofrece la empresa?
Bien, la empresa, mirá lo que tiene. La empresa, ese fue mi primer pitch como empresaria, vamos a decir. La empresa ofrece justamente plantas resistentes al calor extremo. Y tenemos en realidad dos alternativas tecnológicas. Una justamente son plantas editadas, en las que nosotros con estas tijeras génicas llamadas CRISPR editamos, es decir, hacemos una pequeña modificación genética en las plantas, son plantas que no son transgénicas y que pueden tolerar mucho calor. Y como todavía en el mundo hay algunos mercados como el europeo, en los que esto está todavía muy regulado, vemos también una opción bioquímica con un formulado a través de biomoléculas que descubrimos a través de una plataforma de descubrimiento de biomoléculas que también aplicadas en semilla o a nivel foliar pueden detener este proceso.
Ah, una maravilla. O sea, se puede pulverizar sobre las hojas y ya se modifica la resistencia de las plantas.
Sí, sí. Por ahora lo que estamos viendo es que además tiene estabilidad, así que sí, es algo que estamos poniendo a punto ahora a escala de laboratorio y la idea justamente es empezar a validar las distintas especies y subir un poco la escala y bueno, y ver qué es lo que pasa a campo.
Claro. ¿Y hay en otros países se desarrolló alguna tecnología similar a esta?
No por el momento, sí, obviamente hay empresas centrales que están tratando de solucionar esta problemática, pues es una problemática seria y global, pero lo que nosotros hacemos, en realidad, al estar basado en un descubrimiento propio, tenemos esa ventaja, ¿sí?, de contar con conocimiento y que esta innovación tecnológica esté basada en este descubrimiento, que en realidad todavía no publicamos y en realidad estamos protegiendo un mecanismo de propiedad intelectual, entonces corremos con esta ventaja y tenemos esta ventaja competitiva con respecto a las otras soluciones que por ahora solo logran mitigar los daños del calor.
Claro, impresionante. Y Gabriela, te tengo que preguntar esto, vos te hiciste una familia, tenés chicos, ¿tuviste algún... ¿Cómo fue tu camino para hacer todo esto que es fantástico, que nos estás contando? ¿Tuviste que enfrentar particularmente obstáculos que tal vez si hubiera sido hombre o varón, tal vez no se te hubieran presentado?
Mira, en mi caso no, y por eso en realidad también siento esa responsabilidad de, porque todavía lo que ocurre, vos decías muy bien que somos más de la mitad en realidad de científicas en el sistema, en Argentina, que es un número que supera ampliamente lo que ocurre en otros países, pero sí, si vos ves cómo es el progreso en la carrera del investigador, no somos tantas las que llegan, por ejemplo, a investigadora principal, como estoy yo, mucho menos a investigadora superior. Entonces, hay realmente barreras. En el caso del premio, que nos dieron unos minutitos para agradecer, siempre hice un paralelismo, porque siempre los logros en ciencia son colectivos, obviamente esto es fruto de un trabajo y un esfuerzo de un equipo de investigación de muchos años, pero también tengo la suerte de contar con un equipo para la vida, que fue soporte, y fue más bien más que soporte, fue como un empuje tanto de mi marido que es científico, como de mi familia y de mis hijos. Nosotros cuando nos fuimos a Estados Unidos teníamos dos hijitos de 1 año y 3 años, después volvimos con una nena muy chiquitita cuando fue la repatriación en el 2009, así que sí, yo tengo la suerte de contar con esa contención, ese apoyo, ese empuje. Sí, en Estados Unidos fue un poco más difícil. Notaba yo que tuve un par de entrevistas de trabajo antes de empezar mi postdoc allá, y al que finalmente fue mi jefe durante muchos años, durante más de 5 años, que después, bueno, tuvimos una charla y nos reíamos sobre esa primera entrevista, pero a él le costaba entender cómo iba a poder hacer yo teniendo dos nenes. Y yo lo que le dije es que a mí ser madre me hizo ser mejor científica, mucho más eficiente. Era esas horas que yo estaba en el laboratorio, estaba enfocada porque sabía que lo que tenía que hacer me iba a llevar lo menos posible si yo estaba enfocada y después podía volver con mis hijos a una hora adecuada. Y de hecho él después cambió su perspectiva un montón y realmente... tenía mucha consideración con las mujeres científicas y realmente siento como que fue algo, una pequeña huellita que dejé en ese laboratorio y en la manera que hacían las cosas. Pero
bueno, de hecho,
fue la única vez que yo sentí algo así. Después ya no.
Qué suerte. De hecho, la revista Nature no hace mucho publicó que todavía hay prejuicio. Cuando mandan un currículum cuyo nombre es de un varón, hay más predisposición en estos países, como vos mencionás, en Estados Unidos se hizo ese experimento, en contratar que si el nombre pertenece a una mujer, porque piensan, uy, se va a embarazar, va a tener hijos, va a ser un problema, no va a poder venir porque tiene los chicos en la escuela, bueno, en fin. Por suerte, historias como la tuya creo que son muy inspiradoras y es el mensaje también de este premio L'Oréal UNESCO por las mujeres en la ciencia. No solo hacer visible el trabajo de las mujeres, que a veces no es tan visible, y además inspirar a otras mujeres de que es posible dedicarse a la ciencia, una tarea creativa, exigente, porque es muy exigente, y seguir cumpliendo los roles que a cada una la gratifican más, ¿no es cierto? Por un lado, bueno, descubrir los secretos de la naturaleza, del mundo, y también, ¿por qué no?, tener una familia, tener hijos. Creo que es muy inspirador y ojalá muchas jóvenes que nos escuchan, o mamás que nos escuchan, esto les ayude a pensar que la ciencia es una carrera posible para sus hijas mujeres. Gabriela, te agradecemos muchísimo, un enorme abrazo, muchas felicitaciones y bueno, ojalá que todo esto se pueda escalar y podamos también hacer un poquitito de historia con este método que va a permitir y va a ser cada vez más necesario que plantas de cultivo y de consumo se puedan cultivar incluso con estas olas de calor que se avecinan y hasta ahora parece que no las podemos frenar, ¿no? No sé si querés decir algo para finalizar.
Bueno, muchas gracias. Y sí, estamos seguros de, en realidad, tenemos esa visión de que esto va a ser posible. Es un mecanismo que está conservado en cualquier especie. Así que para nosotros es un gusto haber logrado que un proyecto de tantos años y un descubrimiento del sistema argentino, tanto de la universidad como del CONICET, pueda generar un proyecto biotecnológico con impacto en el sistema productivo.
Muchísimas gracias. Productivo gracias. Argentino y, ¿por qué no?, en el sistema productivo internacional.
Gabriela, esa es la idea, escalar. Esa es la idea.
Estuvimos hablando con Gabriela Pagnussat, licenciada en Ciencias Biológicas, doctora en Ciencias y reciente ganadora del premio L'Oréal UNESCO por las mujeres en la ciencia.
Extra, lo más destacado de la semana en ciencia, salud y tecnología. Sin fake news ni metaverso, ¿eh? Ahora, noticias, al infinito y más allá.
Y Nora, vamos a un tema recurrente. Antes de lo esperado, ya se reportaron 4 casos de dengue en el AMBA y uno en Entre Ríos.
Así es, venimos de 2 temporadas tremendas, históricas, así que por eso uno está muy atento. Por ahora, según informan fuentes del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, que es donde se reportaron 4 de los 5 casos, el número está dentro de los parámetros normales y todos son con antecedente de viaje, o sea, no fueron adquiridos aquí en la Argentina. No se puede prever cómo seguirá la temporada, pero los especialistas subrayan que la recomendación es tomar recaudos, sostener la prevención, la vacunación cuando se pueda y el descacharreo, esto de vaciar todos los utensilios que puedan juntar, aunque sea un centímetro cúbico de agua, cualquier cosa, para reducir la presencia del mosquito que transmite la enfermedad, de la Aedes aegypti. En la provincia de Buenos Aires se ofrece la inmunización gratuita para personas de 15 a 59 años que vivan en esa jurisdicción y se hayan registrado en el programa Mi Salud Digital Bonaerense. Así que los que puedan, es una vacuna bastante costosa, así que los que puedan, vacúnense.
En mamíferos vinculan hábitos sociales y de cooperación con el cáncer.
Sí, este es un trabajo sorprendente que se hizo desde el punto de vista evolutivo. Fueron justamente investigadores argentinos los que publicaron este estudio en Science Advances, En los últimos, no sé, en las últimas dos décadas, apenas 5 trabajos de equipos argentinos, o 5 o 6, se publicaron en esta revista de enorme impacto. Analiza la enfermedad, el cáncer, a la luz de mecanismos evolutivos. ¿Y qué encontraron? Que aquellas especies que tienen hábitos cooperativos, o sea, que crían en conjunto, que comparten el alimento, tienen menor prevalencia de la enfermedad. Mientras que las más competitivas, donde los individuos mayores compiten con los más jóvenes por recursos limitados, el cáncer que elimina a los ancianos, los menos reproductivos, puede llevar a un aumento en el tamaño de la población. Este fenómeno, que denominan efecto Hidra, por la criatura mitológica a la que le crecían 2 cabezas por cada una que perdía, sugiere que la eliminación de una parte de la población resulta en un beneficio o aumento general. El cáncer, todo esto es desde el punto de vista evolutivo, porque los investigadores se preguntaban por qué se preserva el cáncer en la evolución si es algo que va en contra de la adaptación de los individuos. El cáncer es responsable de casi 1 de cada 6 defunciones en el mundo.
Por primera vez realizaron una trombectomía a distancia mediante un robot.
Así es, la ciencia avanza y avanza y avanza. Lo hicieron médicos escoceses y norteamericanos. La profesora Iris Grunwald estaba en el hospital de Dundee, mientras el cuerpo sobre el que estaba operando se encontraba en una instalación universitaria en otro continente. Horas más tarde, Ricardo Hanel, un neurocirujano de Florida, también utilizó la tecnología para realizar la primera cirugía transatlántica desde su base en Jacksonville sobre una persona que estaba en Dundee, en Escocia, a más de 6.400 kilómetros de distancia. Los médicos creen que esta tecnología podría transformar la atención de los accidentes cerebrovasculares, también llamados stroke en inglés o ACV en castellano, ya que un retraso en el acceso a tratamiento especializado puede tener un impacto directo en las posibilidades de recuperación. Y esto sería un cambio radical si se aprueba, porque todavía es experimental, son los primeros pasos, si se aprueba su uso en pacientes.
¿Sabías que...? ¿Sabías que el prestigioso cardiocirujano infantil argentino Horacio Vogelfang se atrevió a desafiar los límites de la ciencia al liderar el primer trasplante cardíaco pediátrico en el Hospital Garrahan? En El corazón en la mano, de Editorial Sudamericana, Vogelfang ofrece un testimonio íntimo y humano para narrar su extraordinario recorrido, incluyendo su pionera utilización del corazón artificial. Su relato es una historia real de coraje, ciencia y vocación que logra hacer latir otros corazones, demostrando que la medicina es tanto rigor científico como profunda conexión humana. No te vayas, ya seguimos disparados al infinito y más allá. El Destape 1070.
A unos, confundió a todos. Y en ese sentido, a mí me parece que lo que se subestimó fue la victoria de Milei en el 23. Esa victoria fue mucho más contundente y tuvo una carga cultural mucho más grande de la que muchas personas quieren creer o dentro del peronismo quieren creer. Esta especie de renovación que nunca termina de acontecer, ese mecanismo que nunca termina de iniciarse, genera el peligro de que se pierda el desplazamiento, el movimiento, de que se transforme en agua estancada y que todo cambie y vos no. Muchas veces no es tanto el problema no tener con qué soñar, sino soñar siempre lo mismo. Y esa melancolía, esa imposibilidad de hacer el duelo, te puede dejar en un lugar que para la historia es peligroso, porque no te pide permiso y pasa. Creo que el peronismo debiera hacerse esas preguntas. La otra vez, ustedes saben que estábamos en radio con vos y haciendo contragolpe, Y yo pregunté, ¿por qué Radio con Vos es peronista y el Rappi que viene a darte la comida en la puerta es libertario? ¿Por qué pasa eso? ¿Cuál es la pregunta de clase de fondo? Se habla mucho de identidad, se habla mucho de raza, de género, pero ¿de clase se habla? ¿Qué tuvo para decirle el peronismo a esos sectores? Y digo eso porque lo que sigue determinando en gran medida lo que uno es el lugar que uno ocupa en el modo de producción. ¿Qué tuvo para decirle el peronismo, el Movimiento Nacional de los Trabajadores, a esos nuevos trabajadores? ¿Qué pudo decirle a ese sujeto social?
El Destape 1070. Estás escuchando Al Infinito y Más Allá. Ciencia, salud y tecnología. Al Infinito y Más Allá. Con Nora Bar.
Muy bien, comenzamos de esta manera el segundo bloque en Al Infinito y Más Allá, como siempre, como cada viernes en vivo, a través del Destape, en AM 1070, a través de TDA, del canal número 20 de Telecentro, y a través de la transmisión en vivo, nuestro canal exclusivo, el Destape Ciencia, en YouTube. Vamos ahora a compartir algunos de los mensajes de ustedes que tan amablemente compartieron con nosotros. Marco Cabrera, buenas tardes, Nora y Sebastián, ¿cómo están? Estoy feliz de seguir disfrutando de este programa, y aquí estoy para que me siga alegrando por más horas de estar con ustedes y con todo el equipo del programa. Ana María Cernadas, hola Nori Sebas, desde Colón, Entre Ríos, disfrutando de su compañía en tiempos oscuros y de ninguneo de la ciencia, sigamos juntos luchando por una Argentina para todos y todas. Graciela Carnevale, es terrible que no se vacunen a los niños. Tengo 70 años y tuve tos convulsa a los 2 años. No existía la vacuna y la pasé muy mal, según me contaba mi madre. Idem con el sarampión, nos dice. Carlos Quevedo, Nora Bar, igual una genia. Juan Dávila, qué importante es el Estado, desarrollando y dándole las herramientas. Mucho que aprender entre tanto negacionismo. Cristina García Laterra, felicitaciones, Gabriela, por el premio tan merecido. Sandra Carrazoni, qué entrevista genial, con una científica espectacular. Cristina García, una calidez humana enorme, Gabriela Pañuzat. Adriana Minetti, cada día muestran lo brillantes que son nuestras científicas y científicos, realmente un orgullo. Y también Chanel Edith Di Marco, un lujo escuchar a Gabriela, maravilloso proyecto. Las gracias de siempre a ustedes por estar del otro lado, acompañándonos durante toda esta hora. Recordamos las vías de comunicación, vía WhatsApp pueden participar dejando su audio al 11 25 80 93 60, 11 25 80 93 60, vía Twitter en nuestras dos direcciones habituales, @alinfinito1070 y @eldestape_radio. Además, a través del chat de YouTube. Nora, si te parece, vamos rápidamente a la segunda entrevista de este día.
Muchas gracias, Eva. Sí, la verdad es que tenemos unas científicas que dan orgullo. Y unos científicos en general, y se hace trabajo valiosísimo desde La Quiaca hasta Tierra del Fuego. Por eso a uno le produce tanto dolor que eso se destruya. Y nuestra segunda entrevista de hoy va a ser a una persona que está haciendo una tarea enorme en reunir los datos, analizar los datos concretos, duros, que muestran cómo se está asfixiando a la ciencia local, cómo se la asfixia, cómo se la está destruyendo con una sangría que poco a poco, si no la defendemos, se va a perder toda esa riqueza enorme que tenemos en la Argentina y que permite cosas como estas, que como ustedes ven, viernes a viernes siempre tenemos historias maravillosas para contar de lo que se está haciendo en ciencia. Uno se subleva cuando escucha decir los científicos argentinos no son productivos, los científicos argentinos se miran en el ombligo, en fin. La verdad, lo cierto es que los sueldos de los científicos en este momento están haciendo que se produzca una estampida, porque es insostenible vivir con los sueldos que tienen, con los sueldos de los profesores universitarios que perdieron casi el 40% de su valor. Y la persona que está analizando todos estos datos, cómo se va a invertir el año que viene según el presupuesto 2026 que se está discutiendo en estos momentos, se llama Nicolás Labañino.
doctor en filosofía y profesor en historia por la Universidad de Buenos Aires, integrante de la Cátedra de Filosofía de la Historia de la Universidad de Buenos Aires, investigador adjunto del CONICET, director además de Grupo de Economía Política y Ciencia, dependiente del Centro Iberoamericano de Investigación en Ciencia, Tecnología e Innovación.
Hola Nicolás, ¿cómo estás? Muchas gracias por atendernos.
Hola, ¿qué tal, Nora? Hola, gracias a todos por...
No sabía que eras filósofo. Te conocía
como... Doctor en filosofía.
Te conocía como analista del sistema científico, de la ciencia y la tecnología local. Pero bueno, le agregás una gota de humanismo, de otra trascendencia a todo esto que estudiás, que son los números duros de qué es lo que está pasando en el sistema científico. Ya va más allá de las opiniones, porque uno puede decir a mí no me gusta lo que hacen, a otro puede decir sí, me gusta lo que hacen, pero hay hechos concretos que están mostrando una degradación absoluta. Y uno de ellos tiene que ver con uno de los últimos informes que ustedes publicaron. Es un grupo que está trabajando continuamente, cada 2 semanas, cada 3 semanas, están dando un informe sobre el estado. Es como tomarle la temperatura al sistema científico, ponerle el termómetro y ver qué está pasando con el sistema científico. Y uno de los últimos informes que publicaron tiene un resultado desolador, porque lo que muestra es que en el tiempo breve, relativamente breve, de este gobierno, se perdieron más de 5.000 puestos en el sistema de ciencia y tecnología.
Exacto. Bueno, nosotros lo que hacemos, como vos decís, es ir siguiendo mes a mes cómo evolucionan básicamente 3 parámetros del sistema público, que son los el nivel de empleo, salarios y el presupuesto, ¿no? La evolución del presupuesto, no solo cuánto está disponible, sino cómo se va gastando, ¿no? Además, hay un estudio con universidades, porque una parte importantísima del sistema científico está, se apoya sobre universidades, y después un estudio sobre, que aparece a veces en estas discusiones, con el sector privado, ¿no? ¿Qué parte del sector científico tracciona hacia el sector privado y cómo evoluciona? Y como vos mencionás, en nuestro país el apoyo y la inversión del sector público representado en las partidas del presupuesto de la administración pública en ciencia es absolutamente gravitante. Entre el 60 y el 70% de la inversión en ciencia en nuestro país se hace a través de la inversión estatal. Y bueno, lo que vos mencionás tantas veces en las notas y venís siguiendo es justamente todo esto, todas estas maravillas que se hacen con un presupuesto cada vez más escaso, ¿no? Con una situación cada vez más asfixiante, donde realmente la situación es de hipoxia, ¿no? De asfixia duradera a través de un proceso, no es un estrangulamiento único. Bueno, ahí aparecen algunas de las imágenes con las que sintetizamos a veces algunos informes, como lo de sueldos. En el caso del empleo, hay que tener en cuenta que es el punto de partida por el que vos me consultabas, son 5.000 puestos de trabajo menos desde noviembre del 2023, que es un montón. Es decir, el número quizás no puede decir, parece que no es mucho, pero en el caso de algunos organismos, sobre todo los organismos transversales del sistema, que son muy gravitantes, como la agencia o el ex ministerio que dejó de existir, te han perdido hasta el 40% de los cargos, ¿no?
Casi la mitad.
O sea, imaginen un organismo, casi la mitad, ¿no? Otros que son más grandes, como el CONICET, por ejemplo, que aportan la mayor cantidad, es entre comillas solo el 7%, pero estamos hablando de 1.900 cargos menos, incluyendo becas, administrativos, trabajadores de empleo público y investigadores, personal de apoyo y becarios, ¿no? Entonces es un número tremendo teniendo en cuenta lo que le cuesta al país en tiempo y en recursos formar a cada uno de esos trabajadores, y básicamente lo que hacen es egresan del sistema. Lo que nosotros estamos haciendo es alentarlos a que se vayan a otros países, a otros sistemas. Estamos financiando otros sistemas científicos. Cada investigador demora en formarse entre 10 y 15 años, Y lo que se puede ver es un conjunto muy transversal de incentivos para que eso ocurra. Es una desarticulación transversal del sistema, es una destrucción que obedece a un núcleo ideológico conceptual, no es una cuestión presupuestaria en el sentido de que haya una escasez y no se pueda atender. Lo que uno va viendo es que el presupuesto de ciencia se va achicando por una cuestión doctrinaria. Según ellos, según el gobierno, esto tiene que crecer por el lado privado. Y bueno, también una parte interesante del estudio es ver que desde 2023 para acá la pata privada tampoco crece, así que palos porque bogas y palos porque no bogas, ¿no?
Claro, no es que digamos se reduce el Estado, pero como se amplía lo privado, los investigadores, bueno, van, que también habría que discutirlo si queremos que todo pase a manos privadas, porque proyectos como el que acaba de ganar el premio L'Oréal UNESCO por las mujeres en la ciencia, que tiene que ver con ciencia básica, bueno, no hay muchas empresas que estén dispuestas a invertir en algo que no saben si va a resultar, porque eso empezó hace 12 años y ya sabemos que nuestros empresarios no son muy dados a la investigación, y menos a la investigación básica, ni siquiera a la investigación aplicada, pero a la investigación básica. Entonces, eso ya sería discutible, pero ni siquiera aceptando eso y suponiendo que uno dice, bueno, está bien, se lo damos al sector privado, pero el sector privado tampoco lo toma. O sea, es algo que el país pierde en un momento en que la riqueza de las naciones en el mundo, no vamos a inventar la rueda, toda depende del desarrollo científico y tecnológico, y de la educación y de la salud.
Sí, es un activo estratégico, más allá de que a uno le parezca si tiene o no tiene que invertir. Hoy salió una nota, o por lo menos yo la vi hoy, con los datos de Uruguay, ¿no? Porque uno a veces compara con países OCDE y uno dice, no es justo comparar con Austria o con Suecia o con Israel o Japón. Y dice, bueno, ¿en dónde está Uruguay? Bueno, Uruguay, si bien es otra métrica, en 2023 el dato que se conoció es que llevó una inversión del 0,7 del PBI en I+D. Que reúne todo, público y privado, ¿no? Bueno, eso es bastante más que la Argentina, digamos, se ubica en el segundo lugar en América Latina, y lo interesante es decir, bueno, ¿por qué si Uruguay puede invertir? ¿Qué nos pasa a nosotros que no podemos? La Argentina está en 0,55 y está bajando, ¿no? El dato de 2023 uno presupone que va a caer, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta que la oposición que a veces se quiere tramar entre lo público y lo privado en ciencia no es tal, en general. Si bien no es necesario suscribir un modelo lineal de la investigación, hay ciertos tipos de investigaciones que son, es muy importante que las apoye el Estado, por esto que vos decías, la cantidad de tiempo, no tienen una utilidad específica, no se sabe, digamos, en ciencia vos investigás lo que no se sabe, si va a ser útil o no, porque si supiéramos, quiere decir que ya sabemos si no investigamos nada, ¿no?
O son por el bien público, son por el bien público, es algo que no se va a poder cobrar o no se va a poder transformar en ganancias enormes de dinero, pero pueden beneficiar y pueden ser importantes para la calidad de vida de la población. Bueno, eso alguien lo tiene que hacer.
Y es la parte importante de cuando uno dice que en ciencia es prima el ensayo y el error. Hay una parte importantísima que es el error. Uno tiene que estar preparado para estar 15 años trabajando en una hipótesis que no fructifique, porque es aclaratorio incluso para los que vengan después. Es decir, es un ejercicio de preguntarse inclusive por los problemas del futuro, ¿no? Por lo que ahora tenemos. Es bastante variopinto y no es un buen indicador decir, bueno, solamente tiene que poder derivar en algo que se aplique y que yo lo pueda tener en la pantalla de mi celular, como una app, ¿no? En general, por ciencia, a veces en la esfera pública solamente se tiene la idea del desarrollo tecnológico inmediato, y esa es una parte, es la parte final, cuando ya intervienen los privados y cuando ya se pasó de la investigación básica al incremento del conocimiento porque nos gusta conocer y nos dejamos sorprender por lo que desconocemos, justamente para eso conocemos, y después pasar a la aplicación y después lograr refinar un modelo y después poder armar un prototipo, un modelo, escalarlo.
Sin mencionar que de un sistema científico fuerte dependen las universidades, porque el 80% de los investigadores da clase en las universidades. O sea que si se degrada el sistema científico, se van a degradar también, y se están degradando en muchos casos, las universidades públicas. Entonces, realmente no hay por dónde encontrarle el beneficio, pero además uno dice, bueno, se perdieron 5.000 puestos. ¿Eso es mucho o es poco? Si uno piensa en la cantidad de investigadores por población económicamente activa o por habitante que tienen los países que uno admira, a los que uno quiere llegar a parecerse, porque bueno, la calidad de vida es muy buena, las personas pueden tener una vivienda digna, salud, educación, pueden tener lo que se engloba dentro de ese término calidad de vida, tener derecho a una jubilación, estar cuidado, digamos, no vivir en la incertidumbre de no saber si se van a poder comprar un remedio. Esos países, llamales Francia, Irlanda, Suecia, no sé, el país que ¿cómo se comparan con el sistema científico argentino? El sistema científico argentino, por lo que tengo entendido, no es muy, muy sólido ni muy grande comparado con países como esos, ¿no?
Esa es quizá el principal punto que yo marcaría a veces en estas discusiones de sentido común que se dan en las redes. La idea de que el sistema es grande y está sobredimensionado, y etcétera. Dividámoslo en público y privado. En el agregado total, la Argentina tiene un tercio del total de masa, ¿sí?, de investigadores de recursos humanos respecto del promedio OCDE, ¿sí? Uno puede decir, bueno, la Argentina tiene 3.3 y el promedio OCDE está en 9.6, ¿sí? Entonces ya descartemos la idea de que el sector es muy grande o elefantiásico, ¿no? Uno puede incluso verlo por el lado de los recursos, es decir, de capital. ¿Cuánto invierten los países OCDE? Bueno, los países OCDE, el Estado invierte el doble de lo que en el 2023 se invertía públicamente en la ciencia. Ahora ya es el cuádruple, como Milei lo bajó a la mitad. La inversión pública por el proyecto de presupuesto 2026 va camino al 0,15 del PBI, tendría que estar en el 0,6 para estar en la media OCDE. Y después el privado, es decir, estábamos a la mitad y ahora estamos en un divisor de 4, ¿no? Lo interesante es el privado. En la media OCDE ronda el 1% del PBI en la inversión privada. En la Argentina hace décadas que está en el 0,1 de un PBI que además no crece, ¿no? Eso lo podemos dejar. Es decir, al Estado habría que, respecto al momento en el que estábamos en el 2023, había que duplicar la inversión pública y había que decuplicar la inversión privada. No solo no ocurrió eso, sino que la bajamos a la mitad, la pública, y la privada, si bien es un dato que va a venir más lento, en 2024 no creció. Yo estoy esperando consolidar el dato 2025 para que se vea que incluso los salarios en el sector privado bajaron. Es decir, que no hay por dónde escapar. El sector científico argentino es muy delicado, es muy frágil, es muy pequeño, le falta escala y le falta consistencia y coherencia de largo plazo en la inversión y en las políticas públicas. Cosa que habíamos empezado a más o menos acordar con la ley de financiamiento de la ciencia, el plan de ciencia, algunas mínimas cosas en las que nadie literalmente estaba en contra. Y bueno, todo eso en ¿cuánto? 23 meses, sí. Se desvaneció.
La ley de financiamiento de la ciencia se aprobó por unanimidad en el Parlamento, o sea, todos los sectores estuvieron de acuerdo en que había que invertir más, porque la ley de financiamiento preveía aumentar hacia 2032 y llegar al 1% del PBI. Bueno, todo eso que eran acuerdos ya saldados, ahora se dejan de lado. Es verdaderamente algo que uno no entiende cómo se permite que esto ocurra. Pero no me quiero despedir sin preguntarte qué ustedes, yo sé que lo analizaron, qué nos espera si prospera el presupuesto 2026 que se mandó al Parlamento y que se está discutiendo en esta última parte del año.
Para ser breve, más de lo mismo. Es decir, hay un presupuesto muy rico en la información que tiene si uno sabe ir minándolo, ¿no? Si uno sabe ir tallando lo que encuentra, lo que prevé en recursos humanos, lo que prevé en salarios, lo que prevé en lo que necesitan los científicos, ¿no? Recursos de capital, formar gente, trabajos de campo, digamos, todo eso está encriptado en el presupuesto en lo que se llaman incisos y es muy fácil en algún sentido si uno sabe buscarlo, encontrarlo. Lo que está encriptado es la continuidad de esa hipoxia. Nosotros nos llamamos Grupo EPC porque es la ciencia requiere una economía que está direccionada por una dirección política. La dirección política que se presenta mayormente en esa ley de leyes que es el presupuesto es que no es necesario un proyecto de desarrollo local basado en el incremento local del conocimiento, sino básicamente por derivación y aplicación de paquetes tecnológicos y soluciones venidas de afuera. En ese sentido, es una proyección hacia un tipo de sociedad que no demande el desarrollo científico local. El caso más claro es la privatización de Nuclear Eléctrica y lo que uno sabe que podría llegar a empezar a ocurrir con laboratorios públicos, cuestiones farmacéuticas como las que se ven en el acuerdo comercial presentado ayer, ¿no? En temas de patentes, de activos intangibles. Hay como muchas cosas que están dando vueltas y que todas se ven en un presupuesto que apunta a una caída real del presupuesto nacional en la función ciencia y técnica, una caída de los salarios, un achicamiento de los diversos organismos, comenzando por los que tienen una misión muy específica en todo el territorio, CONICET, INTA, INTI, CONEA. Lo que está pasando con el INTI y el INTA es particularmente grave, porque son redes que atraviesan todo el territorio. Y por otro lado, la desarticulación plena de los transversales, ¿no? La agencia, que es como el banco del sector científico, el banco de inversión de largo plazo, y el Ministerio de Ciencia, que fue degradado a Secretaría y dentro de Innovación, y solo tiene una subsecretaría propiamente dicha de Ciencia y Tecnología, concentrada en una serie de ejes estratégicos que responden todos a la última fase del incremento y del desarrollo de la investigación y el desarrollo, que es el desarrollo tecnológico en áreas que ya se sabe que van a prosperar y que pueden ser apropiadas de manera privada, ¿no? Es un enfoque muy, muy peculiar, traccionado desde el punto de llegada, pero como siempre decimos, es muy difícil aplicar conocimiento si no hay investigación básica. Sin básica no hay nada que aplicar, ¿no? Entonces es poco lo que se va a poder desarrollar así.
Un horror, porque entonces trabajos como el que recién nos contaba la doctora Gabriela Pagnussat, que es una tecnología desarrollada a partir de conocimiento básico obtenido en el país, los satélites de observación terrena que tiene la Argentina, centrales nucleares, reactores nucleares, centro de protonterapia, en fin, métodos de siembra desarrollados aquí en el país. Bueno, tantas cosas. Si esperamos que nos lo traigan desde afuera, creo que nos vamos a quedar esperando. Y todo eso, que satélite de comunicaciones, bueno, en fin, lanzador, todo eso que estaba en marcha en el país y en este momento está o detenido o directamente se disolvió, no nos van a traer de afuera nada de eso. Simplemente nos van a tener
¿pero por qué?
Productos para tenernos de consumidores, ¿no? Si queremos tener ese papel, simplemente, bueno.
Es que a veces, de hecho, como pasa con las vacunas y los tratamientos para enfermedades que no ocurren en los países desarrollados, como Zika o Chikungunya, no se va a desarrollar el producto. Siempre cuento un ejemplo que es la falta de desarrollo de vacunas y de tratamientos contra la resistencia en garrapatas para el ganado en pie, ¿no? Las garrapatas, las empresas proveedoras de vacunas y de tratamientos contra la garrapata están pensadas en el hemisferio norte, en países ricos, para animales domésticos. Entonces, cuando se intenta desarrollar productos falta escala y no hay interés en desarrollarlo para el ganado, para aplicaciones como las que puede tener la Argentina. Entonces necesitas, del lado de la oferta y del lado de la demanda, una comprensión de cómo funciona el contexto local, si no eso se pierde. Puede ser con cosas que parecen muy lejanas, el radiotelescopio CART en San Juan, o la radarización, uno dice, bueno, a mí no me importa, ya con vacunas, no solo vacunas que uno puede decir, bueno, es polémico o no es polémico tal vacuna, si funciona mejor o no, hay una geopolítica de las vacunas, pero finalmente con cosas que atraviesan todo, digamos, ¿no? El sector ganadero puede necesitar una vacuna contra las garrapatas, porque si no, nuestro ganado se lo van a comer literalmente las garrapatas, y al privado no lo ve porque tiene otra escala y está en Canadá. Entonces, si vos no tenés algo que traccione desde acá...
Así es. Es realmente estamos ante una encrucijada dramática que a veces no ocupa todo el espacio que uno desearía en los medios de comunicación. Nicolás, te agradecemos muchísimo. No va a ser la última vez que te molestemos. Muchísimas gracias por estos minutos. La tarea que están haciendo es enorme, así que no sé si quieres agregar algo.
No, solamente agradecerte a vos siempre la difusión y plantear y sostener el espacio de la ciencia. Y para seguir con las malas noticias, simplemente la clara conciencia que yo lo veo con la gente que se forma conmigo, de que esto va a demorar décadas en revertirse, va a demorar décadas suplir lo que se está dañando ahora. O sea, es muy fácil destruir, en el corto plazo se puede hacer, reconstruir va a llevar mucho tiempo.
Nos vamos con esta mala noticia, lamentablemente, pero bueno, ojalá podamos dar vuelta esta realidad. No hay que perder las esperanzas. Te mandamos un gran abrazo.
Abrazo, saludos a todos. Gracias, Nora.
Estuvimos hablando con Nicolás Lavagnino, doctor en filosofía y además director coordinador del grupo Economía, Política y Ciencia, que trabaja sobre el análisis de los parámetros vitales del sistema científico.
Estás escuchando Al Infinito y Más Allá.
Bueno, muy bien, ya sin tiempo, como es costumbre en Al Infinito y Más Allá, compartimos dos últimos mensajes y ya la despedida, por supuesto. La usuaria que tiene un arroba y no nos deja su nombre, que nos deje, pero miren qué interesante. Chicos, yo doy clases de pensamiento científico, tomo ejemplo de ustedes muchas veces para las clases. Gracias y recomiendo en las clases el programa. Y nos dice además, este año tenían que llamar a recategorización en ciencia y técnica y no lo hicieron para seguir paralizando. Último mensaje que compartimos, María Angélica Alfonso, me acompañan cada viernes, un lugar en donde hay información de calidad. Muchas gracias. Gracias, como siempre, totales a ustedes por acompañarnos durante toda esta hora y empezamos a agradecer en la despedida, Nora, a todo nuestro gran equipo. Hoy, en los controles, operándonos, volvió Yeye Extraño, un beso, muchas gracias. También en las cámaras al gran Marcelo Ojeda, Carita Gaitán en la asistencia técnica y en las redes a Sofía Luna Roberts.
A Eva Ojeda Val en la producción y a Sebastián Díaz en la locución y coordinación general de este viaje al infinito y más allá. Que tengan un excelente fin de semana, buena semana, y nos encontramos el viernes que viene a las 7 en punto para iniciar otro viaje a velocidad supersónica por las noticias importantes en ciencia, salud y tecnología.
Esto fue